Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre del equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Como es habitual, damos la bienvenida a nuestros contertulios. Elisa Docio, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Santiago Ibáñez.
Hola, buenos días.
Félix Martín.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Estáis muy afectados por la inyección de dinero? ¿Os ha tocado algo de la inyección de dinero de los bancos centrales a los mercados para que la deuda de los estados no se especule con ella? ¿O ya las noticias de esta mañana parece ser que ha sido motivada porque un banco del área franco-alemana podía estar en dificultades y ha hecho eso que las bolsas ya no arrancaran con la euforia de ayer, sino que hubiese realización de beneficios? No sé, esto es un poco... yo me acordaba de cuando le decía Rajoy a Zapatero, gobierna usted así como de sorpresa, ¿no? Con sobresaltos. Y yo no veo que hay más que sobresaltos cotidianamente, que nadie tiene una planificación, sino que es el ver qué es lo que ocurre hoy o qué nos va a deparar el día de mañana para cambiar automáticamente, no sé, la oportunidad de hacer alguna cosa. No sé cómo lo veis.
Como que no se ha dado.
Yo no soy tan mal pensado, digo. Creo yo que es por beneficio de la economía europea, que no solamente...
¡Qué susto me habías dado! Cuando creí que ibas a decir en beneficio de la humanidad.
No. Aquí ahora lo que les interesa o interesa a este entorno es la economía europea, y en España es la que nos va a influir decisivamente. El hecho es que, desde luego, que le vaya bien a un país no significa necesariamente que le vayan bien a los demás. Y ni siquiera significa... de que si le va bien a Alemania, solamente a Alemania, y a los demás les va mal, le va a ir bien a Alemania siempre.
Perdóname que os introduzca, que también lo habréis oído. Es que se da la paradoja, o se da la circunstancia de algo insólito. Los mercados le están pagando dinero a Alemania por comprar su deuda. O sea, el negativo. Ya no es que me vas a pagar intereses a Alemania, no. Yo voy a poner mi dinero a buen recaudo en tu deuda y te voy a pagar por ello. O sea, que hasta ese punto, o sea, el negativo... O sea, retribuciones negativas. O sea, Alemania está ahora mismo colocando su deuda y la pagan dinero a ella por colocarlo, porque se considera Alemania como un país refugio ante las turbulencias que los mercados
lo que pasa, hablamos, ¿no?, el otro día de que la mayoría del ahorro europeo se está marchando a Alemania. Precisamente los países que más lo necesitan están metiendo liquidez precisamente en el sistema que menos lo necesita. Pero resulta que Alemania también ha tenido el otro día, que era una noticia que comentábamos aquí, de que ha tenido dificultades para colocar su deuda. Es decir, efectivamente, está tan bajo ya de que tiene dificultad para colocar la propia deuda. Y entonces ahora, en estos momentos, yo creo que lo que hemos hablado aquí muchas veces, tú, Tomás, has hecho mucho hincapié de dar liquidez al sistema, de tirar de la máquina de los billetes, y al final yo creo que ahí han influido mucho, seguramente habrá influido los países como Francia y habrá influido sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos no se puede quedar con las manos cruzadas, o sea, cruzado de brazos, precisamente favoreciendo que las exportaciones alemanas vayan en aumento, es decir, que el euro se devalúe,
se deprecia,
facilite
sí.
las exportaciones que fundamentalmente favorecen a Alemania, y resulta que, claro, ellos dicen, nosotros metemos dinero en la economía, y resulta que los que se van a favorecer son los europeos o los alemanes o lo que sea. Y entonces... yo creo que por ahí un poco esa presión, porque es una acción conjunta, la de dar liquidez es una acción conjunta de todos los bancos.
Sí, sí, la Reserva Federal Americana y los bancos asiáticos.
Tiene que ser un acuerdo que no ha venido hecho en dos días, me imagino que se llevará pensando tiempo.
Comentaba Félix Oderco antes que hasta Grecia 14.000 millones de euros se le han ido en una semana, seguramente se habrán refugiado en bonos alemanes, ¿no? Pues pilla más cerca.
Claro, es que ahí está, ese 14.800 que ponían el periódico que habían huido de Grecia, eso es un punto y medio del PIB español, o sea, que no solucionaría casi, y a ellos les hunden todavía más.
Claro.
Es decir, que en una Europa en recesión y que además se está yendo el dinero, por ejemplo, de Grecia, ¿cómo? Con unos intereses, el otro día pagaba Italia el 8%. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Y eso que las portadas invitan al optimismo las portadas del periódico, porque dice que la salvación del euro inicia su cuenta atrás, precisamente ayer por esa intervención o esa idea de intervención o de posible intervención de los bancos centrales. Pero claro, esto es hoy, pero pasado mañana posiblemente cambie totalmente. Entonces, estamos con una recesión. La huelga en 30 años más larga del sector público se ha dado ayer en Inglaterra. Entonces, en 30 años la huelga que ha sido seguida por más número de...
Con lo que han sido siempre las huelgas en Inglaterra.
Claro, claro, que ha habido huelgas para dar y tomar, y además de mucho acuerdo de Margaret Thatcher con todos los mineros.
Sector minero y sector
portuario. Claro, y están diciendo ya el gobierno conservador de Cameron que posiblemente hasta el año 2015, es decir, incluso después de las elecciones próximas de ellos, no se empiece a recuperar la riqueza de Inglaterra y poder crear empleo. Claro, es que con estos datos...
Y en estas que no aparezca Moody's y empieza a decir que baja la calificación de 70 bancos y vuelva
claro,
a cambiar el escenario es, otra vez, ¿no?
Es que es SP, el otro día que comentaba que nuestra deuda es igual que la de China, está por encima de la de Kuwait y algo menos la de Estados Unidos, el AA menos que tiene la deuda española, y resulta que nos ha subido prácticamente hasta hace muy poco, ahora está eso, como decías antes, en 390, pero se ha subido casi hasta 500.
Está en 500, sí.
Claro, y entonces dices, es una especulación, pero y gorda.
Claro, pero eso es curioso si observáis en las famosas agencias de calificación, a la que los estados les pagan porque hagan una valoración de ese estado y luego nos ponen pingando, entre comillas.
Medio
¿no?
millón de euros le cuesta a España pagar. Ese SP le haga el informe por tres veces que lo hace al año.
Claro, se escudan.
Tres informes al año.
El otro día un analista española de Standard & Poor's que hablaba en concreto en la cadena SER de cómo hacían esas calificaciones, algunas incluso por teléfono, con datos que les facilitaban los propios estados y los propios bancos. Y aun reconociendo que se equivocaba, ella decía que, claro, un poco haciendo referencia a lo que comentaba ahora Félix, que es que en España estaba muy poco endeudado en deuda pública, pero que el miedo era que la poca que debemos o la que debemos no la podamos pagar en un futuro porque nuestra economía no tiene visos de levantar cabeza.
Claro.
O sea que un poco, bueno, y aún reconociendo errores como el famoso de Lehman Brothers, el que hemos hablado hoy aquí, pero es curioso, a mí me parece chocante eso de que alguien pagues para que luego te saque los colores y lleguen los famosos mercados y digas, mira...
Y si no, no puedes ni optar.
Si no, no puedes ni optar, efectivamente.
Es que es lo curioso.
El problema mayor yo creo que radica en lo que se ha apuntado al principio, que es la falta de un objetivo. O sea, vamos dando bandazos y entonces vamos analizando el día a día. Lo que dicen las agencias de calificación, lo que sube, baja la deuda de los estados, pero no somos para un día y mucho menos la economía mundial. Entonces, lo que se ve de trasfondo, por lo menos lo que yo leo, es que hay una Alemania con sus afanes imperialistas de siempre, porque eso parece que lo llevan en la sangre, que ha logrado establecerse en el colofón de la ejemplaridad y que es el punto de referencia con respecto a qué. Dice, estamos endeudados con respecto a qué, Alemania. Es de nuestra deuda con respecto a qué, Alemania. Y Alemania, además, encima, es la que se está haciendo con todos los países, porque como se está haciendo con la deuda de todos los países, sus bancos se están enriqueciendo, al final es una forma de colonización de Europa. O sea, aquí solo hay un país potente y prepotente, incluso por encima de Estados Unidos, y yo creo que con un ánimo de crecer aún más. O sea, es el ánimo de ser el number one.
Ya no podemos confiar ni en el orgullo francés siquiera.
No. Francia es... yo creo que Francia es una veleta en este sentido económico, igual que lo es su jefe Sarkozy.
Sí, los franceses no sé qué dirían.
Y están ahí a la sombra de Alemania entre que si cuelgo, que si me cuelgo, que si me descuelgo. Pero vamos, tampoco está garantizado que estén en la cúspide. Y yo creo que eso es lo que debiéramos ver en el trasfondo. En el trasfondo es que vamos a acabar todos endeudados en manos de Alemania una vez más, si no es política, si no es militarmente, pues es financieramente. Y que parece ser que además nadie tiene interés en resolver esto, porque los políticos están metidos en los despachos. Cuando se juntan en las cumbres que tienen toda esa movida mediática, al final es el parto de los montes, nunca paren más que ratones. No dan solución a nada y lo único que hacen son recortes y recortes y exigen recortes y más recortes y más recortes, y entonces se va cerrando un círculo que ya es cada vez, claro, el sector del automóvil ahora, porque no hay demanda y por como no hay demanda todas las empresas auxiliares, y entonces ya la última es que no hay cotizaciones a la seguridad social, porque como no hay trabajadores, pues no hay cotizaciones a la seguridad social.
La pescadilla entonces, que se muerde la cola, ¿no?
Nadie entiende esto, yo por lo menos no lo entiendo. Yo no entiendo que se haya retraído la intervención del Estado en los países cuando precisamente es, para mi gusto, un estado de emergencia económica a nivel europeo, o sea, en un estado de emergencia
financiera, es, añadiría yo también.
Financiero, sí, económico, financiero, por supuesto. Y entonces, en un estado de emergencia, lo que hace falta es un estado fuerte. No hace falta que se metan en casa quienes lo tienen que resolver y dejen que los banqueros y los especuladores campen por sus fueros, porque esto no conduce a nada. O sea, yo creo que hemos elegido el camino inverso al que se debiera haber elegido.
No, pues hablábamos de las agencias de calificación y lógicamente hablaban del por qué, estando la situación de la deuda pública española en la situación que estaba, sin embargo, los tipos de interés y en los mercados estábamos pagando cantidades astronómicas. Posiblemente esto explique un poco en lo que es esa fragilidad de nuestra economía un artículo que no sé si habéis leído, pero que me parece muy interesante, además muy asequible, que escribía Joan Herrera el otro día en las páginas del País, y lo titulaba ¿Por qué es frágil la economía española? Y al hilo un poco de lo que decía Elisa, en la introducción de este artículo él decía que en el 2005... había una iniciativa europea que se tituló un libro verde con tres objetivos, que era la transparencia de los lobbies, la lucha contra el fraude y que se implantasen estándares éticos de los legisladores. En la continuación venía a decir que aquí en España los dos grandes partidos, ni PSOE ni PP, y con la connivencia de CiU y PNV, tuvieron ningún interés en adoptar medidas que hubiesen evitado lo que años más tarde, no muchos más, dos en concreto, estalló, que fue esta crisis en la que hemos padecido. No sé si lo habéis leído, ¿qué os parece este planteamiento de base? Que de ahí vienen todos los males, en no querer tomar esas medidas, sobre todo el legislador, para establecer controles y dejar que el mundo financiero campara a sus anchas hasta llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. No sé, ¿cómo veis vosotros?
Yo es que creo que fundamentalmente hablar de la economía española sin hablar de la economía europea y de la economía mundial es no decir nada.
No podemos hacer abstracción ya.
Claro, efectivamente hay cosas dentro de la economía española que han agravado la crisis. O sea, pero decir que la propia economía española es la que ha producido la crisis, no, yo creo que no. O sea, fundamentalmente ha sido dentro de un contexto de crisis a nivel mundial.
Félix.
Sí. Desde luego, el artículo este no tiene desperdicio, porque yo creo que de una forma sencilla establece los porqués. Entonces, este Joan Herrera, no olvidemos que fue diputado por
Izquierda Unida de los Verdes, me parece, ¿no?
Sí, por los Verdes, que abandonó el Congreso, que creo que era buen parlamentario. Entonces, se mete contra el mundo financiero, es decir, que España como tal, el problema no es la deuda pública, sino es la deuda privada, la de los bancos y la de los particulares. Ese es el gran problema que tenemos, porque estamos por debajo de la media europea. Es decir, tenemos el 62,5% de deuda pública y está en el 85%, una cosa.
Dice aquí el 217% del PIB.
Claro, eso, la privada.
La privada.
La privada, exactamente. Entonces nuestro handicap se mete contra el mundo financiero. Un segundo apartado se mete contra el mundo de la construcción, pero es de aquellas infraestructuras mal utilizadas, hechas desde el punto de vista partidista, podemos decir.
Incluso mal planificadas.
Claro, el AVE Albacete,
el aeropuerto de Ciudad Real de Castellón,
en fin. Es decir, esa mala inversión, pero que los gobiernos, o el gobierno en este caso, del PSOE, ha cedido, y que realmente ceden prácticamente todos los gobiernos, han cedido precisamente a las grandes constructoras. Y pone otro tercer punto como causa de ese desequilibrio que tenemos aquí en España, de la carencia energética. Esa carencia energética en el que también ha cedido ante todos los beneficios que piensan seguir. Hay un déficit tarifario que nunca se termina de pagar, y entonces, claro, también ha cedido y no ha hecho los deberes en ese sentido y ha continuado y permitiendo que sigan teniendo dividendos sustanciosos todas las eléctricas. Y claro, y también es verdad que nosotros no hemos generado la crisis, pero que no todo el mundo está reaccionando igual ante la crisis. El otro día venían los datos del paro, y donde Austria tiene un 4,2 de paro y Alemania un 5,6, nosotros tenemos el 22,8, me parece que era, llegamos a esos niveles. Y el otro día también aparecía un artículo sobre Polonia, que Polonia no tiene recesión. Polonia está aumentando del orden de un 4% de su PIB, lo que significa creación de empleo.
Es normal, porque también está recibiendo muchos fondos europeos.
Claro, a Polonia, y está empleándolo aparentemente
como
bien.
Como nosotros hace 30 años, ¿no?
Claro, Alemania. Y está empleándolos aparentemente bien, porque otros también están recibiendo fondos europeos y no consigue, y han entrado también prácticamente en recesión. Pero Polonia, con el campeonato mundial de Polonia y Ucrania dentro de fútbol, el campeonato europeo de, no sé si es el año que viene, debe ser, o este año. A ver, no, el año que viene sí. Va a ser el campeonato europeo en Polonia y Ucrania. Entonces está potenciando la obra pública, que es lo que te refieres antes, y esa obra pública le está rentabilizando y consiguiendo pingües beneficios para su empleo y para su desarrollo.
Vamos a entrar un poco en detalle, si os parece, sobre estos tres puntos que ha citado Félix, que viene en el artículo. Ese crecimiento espectacular del endeudamiento privado en nuestro país, que eso hace que a la hora de que el Estado acuda a endeudarse, pues también haya esa forma de exigirnos que paguemos más, cuando la lectura que se podía hacer debiera ser solamente de la deuda pública. Y habla en esta de una de las debilidades de nuestra economía, ese endeudamiento privado, y en concreto pone el dedo en el sector inmobiliario, con un impago de deudas de 142.000 millones de euros. Esto dicho así pronto, si lo tradujésemos a pesetas y empezáramos a añadir ceros, es tan espectacular como llamativo y tan preocupante como que no sé qué puede pasar cuando esos impagos llegue el momento en que no haya más en remedio que acometerles, y se tengan en las entidades financieras que llevar a pérdidas o dejan de ser amorosos para convertirse a pérdidas, y con lo que eso conlleva, ¿no? Yo es que eso a mí sí me preocupa bastante, no sé vosotros cómo...
Lo dice aquí muy claramente, dice, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias, ¿no?
Claro.
Pero esto es lo que siempre decimos, ¿qué diferencia la crisis española de la crisis europea? La burbuja inmobiliaria, o sea, el no haber puesto coto a ese crecimiento urbanístico desordenado y especulativo. Y entonces, pues ahora por eso cargamos con esos niveles de desempleo y por eso cargamos con ese nivel de deuda que nos diferencian de los demás países.
Pero claro, eso ya lo tenemos ahí, eso ya está ahí.
Sí.
Y yo, ¿qué solución?
Eso tardará muchísimo en absorberse 5 millones de desempleados, que es casi un 20% de la población activa, no es, iba a decir, moco de pavo. O sea, hay que crear muchos empleos, y ahora la dinámica que estamos llevando es la pérdida de empleos diaria. O sea que pronto pasaremos de los más de 5 millones y con sobranza. Si solo aquí en Palencia tenemos 4 empresas que ya nos dejan a 500 familias en la calle y otros con reducción de jornada, y Palencia, pues que tiene una población activa, tiene Palencia de 50.000 habitantes, Palencia capital.
Pues no lo sé, posible menos, bastante menos tendrá.
Acaso, 45,
hay un 25% de mayores de 60 años, hay un 22%.
Pues es un porcentaje elevadísimo el despertarse cada mañana y decir despidos, reducciones de jornada, entrar en concurso de acreedores. Pues si está así toda España, igual que lo que estamos viendo aquí cerca, quiere decir que estamos muy, muy lejos de por esta vía que nos llevan, por la vía del liberalismo.
¿Verías justificado entonces que tuviese que acudir el Estado a salvar a los bancos?
Yo lo que veo justificado es una política fiscal muy dura, que debiera hacer el Partido Popular ahora que está meditando Rajoy en su despacho. Una política fiscal, pero una fiscalidad que no haga daño a las empresas generadoras de empleo, pero sí a los capitales inanimados, inactivos y yacentes.
Mi pregunta iba porque más allá de
desamortización.
Mi pregunta iba porque más allá de coincidir contigo en eso de una política fiscal, es que a más, como dicen, acostumbran a decir los catalanes, si hay una quiebra del sector financiero, porque estos 142.000 millones son no se van a cobrar nunca, si el Estado tendría, en este Estado, o como decía Santiago, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, quien sea, o todos los bancos centrales de todos los
países. Ya lo está haciendo
países,
el FROB, ¿no?
Pero el FROB está avalando. Si claro, ahora
el
resulta
FROB adelanta el dinero cuando hay una viabilidad y un estudio, unas expectativas de que
pero
eso va a salir.
Pero hasta ahora hablamos de cantidades de 3.000 millones, 4.000
claro,
millones.
La deuda de dónde viene, vamos a ver.
Claro, o sea, no 142.000 millones.
Acabamos de citar, sobre todo del sector inmobiliario. Entonces,
sí, pero la deuda es privada, ojo, viene de los particulares,
viene
de las familias y de los bancos que han endosado mal sus préstamos.
En Europa y en el mundo, quiero decir, han optado por una determinada política. Aquí, fíjate, se puede apoyar a los acreedores, que son los bancos, y eso es lo que han hecho, o a los deudores, que son las familias, efectivamente, los que son los deudores. Aquí se ha seguido la política de los acreedores, de apoyar a los acreedores. Entonces esa es la política. Por el otro se ha hecho relativamente poco, ¿sí? Entonces en España que efectivamente lo único que tiene de diferencia con Europa en ese sentido es que tenía un sector inmobiliario desmadrado. Entonces claro, o sea, ajustar todo eso ha conllevado pues eso, de que era un sector que ya de por sí crea mucho empleo. Pues si ese desaparece, pues automáticamente lleva a la otra lacra, la más importante yo creo que en España, que lo diferencia de los demás países europeos, es que tiene un paro enorme. En cuanto a la deuda, pues es que yo hace unos días, lo que pasa que claro, yo no sé a cómo está valorada, porque claro, como es tan cambiante, pues decía que el pago de la deuda en España significa el 2,5% del PIB, el mismo que Alemania. Sin embargo, en Italia era el 5% del PIB. O sea, quiero decir que cuando se hablaba de que era insostenible y no sé qué y tal, en España no es demasiado grande el porcentaje que se paga.
No, ya está asumido que la deuda pública no es el problema.
Claro.
Eso ya está asumido. El problema está la credibilidad en nuestro país como generador de riqueza para que se pueda devolver esa deuda aparte de asumir la privada.
Claro.
Porque yo es que hay una cosa, no nos olvidemos, esto es así, lo de Félix ahora y lo decía antes Félix. Una familia ha pedido una hipoteca para comprar una vivienda, ahora resulta que no la debe pagar, el banco se la embarga y el banco la tiene en sus activos, esos activos contaminados que llaman, esos activos que hay que sacar del balance porque no pueden mantenerse más tiempo ahí. Pero es que no solo es eso, es que eso es una parte y no muy grande, porque la gente se priva de todo y si no puede pagar la hipoteca ya es casi casi que se ha quitado hasta de comer. El problema es que invertido en suelo, que está ahí, ha habido una cantidad enorme de dinero que los bancos han prestado a promotores inmobiliarios. Y eso es lo que ahora mismo es improductivo y eso está ahí. Y si hay que recurrir, y os vuelvo a reiterar la pregunta, ¿a qué hay que sacar 142.000 millones de euros para cuando venzan esos préstamos, tener que echarle un capote a la banca porque si no se genera riqueza, lo que hablabais, no hay trabajo, no hay consumo, no hay no sé qué, lógicamente no se reactiva la economía y no hay liquidez en el sistema. Alguien tendrá que meter dinero en esos bancos y ese alguien también no se me ocurre nada más que el Estado o los Estados.
¿Y de dónde sale el dinero, con perdón?
Pues habrá que darle la máquina de hacer billetes.
Claro, 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 que no podemos hacerlo.
Claro.
que no podemos hacer porque estamos sujetos, por eso tendría que ser...
O que aflore todo ese claro, oculto, todo eso.
Desde luego, a toro pasado se ve más fácil todo, ¿no? Pero cuando nos decían que el sistema financiero español era el mejor del mejor por los controles que realizaba el Banco de España y que era la envidia de propios extraños, pero qué forma de engañarnos o de no saber lo que estaba diciendo. Es decir, 142.000 millones son 14,2 más o menos puntos del PIB. Estamos ahora con un miedo a ver qué va a pasar el día 23 en el primer Consejo de Ministros, porque...
Espérate a ver qué pasa antes el día 9.
Sí, allí en la reunión.
De primeros ministros.
Claro, pero de hecho, nosotros sí que lo ha dicho por activo y por pasiva el PP, que vamos a cumplir con todas las exigencias de Bruselas. Europa, pues resulta que tenemos que bajar del 6%, vamos a suponer que sea así, 6 puntos del PIB que estamos ahora, vamos a suponer que sea así y que no aparezcan por ahí flecos que nos lleven al 7.
El déficit te refieres, ¿no?
Claro. Entonces, que vaya al. Tenemos que cumplir el 4,3 el año que viene. Eso significa 17.000 millones. 17.000 millones que hay que de euros que hay que sacarles de alguna parte.
De los presupuestos.
Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. O hacemos una gestión mucho mejor de la que se está haciendo y tocamos muchos palillos, o se suben los impuestos.
Volvemos al tema de la fiscalidad.
Y claro, y como no se haga, a pesar de los anuncios del PP de que no va a subir, incluso iba a bajar los impuestos del capital, para del ahorro, o sea que...
No, los del patrimonio lo iba a reorganizar.
No, pero él dice que no iba a subir, que iba a bajar incluso para facilitar el ahorro de las familias. Que entonces todos el impuesto sobre el capital en el IRPF que le iba a disminuir inclusive, ¿no? Entonces, pues esto es la cuadratura del círculo, esto no puede ser.
Yo temo mucho que se vuelva a recurrir al IVA como herramienta de socorro para...
Claro, claro, de socorro inmediata.
Ya se está viendo inmediata. Los países en riesgo, ¿no? Ya están
claro.
Subiendo
sí,
al 23.
Portugal al 23.
Sí. Al 23 en Portugal esta mañana ya.
Sí, había una cosa curiosa en las medidas de Cameron, a partir de toda esta huelga que ha tenido ayer, había rebajado impuestos y había aplicado medidas sociales.
¿Quién, Cameron?
Cameron. Cameron había bajado los impuestos.
Sí, pero las tasas universitarias
pero
las ha disparado.
Las tasas universitarias.
Claro, pero después, eso. Por eso, no, pero...
Y disminuye las becas y sube las tasas universitarias.
Es decir, que había tocado, había hecho cosas en las que había quitado derechos, digamos, de estado de bienestar, que estamos por debajo de la media europea. Es que aquí cuando hablamos de estado de bienestar, que es el estado, como decía muchas veces Llamazares, estamos en el estado del malestar. ¿Pero qué es esto?
El 74% de la media europea.
Claro.
Un 26, ni más ni menos.
Y estamos temiendo que nos metan un corte.
Hablábamos un día de que estamos en una situación muy mala, pero no desesperada. Y yo creo que...
O sea, quieres decir
depende
que,
de quién.
Que podemos
depende
ir a peor,
quién,
¿no? Podemos ir a peor.
Depende de quién. Depende. Hay que ir ciudadano por ciudadano, ¿eh? Que...
Entonces, claro. Me acuerdo yo que, como en todos los cuentos, hay cuentos que vienen a cuento. Y decía en la mil y una noche, no sé si en la noche tercera, a un genio le metieron en una vasija y lo tiraron al fondo del mar. Y el genio decía, bueno, el que me rescate, que me saque del fondo, el que nos saque a nosotros del fondo, los que estamos abajo, decía, le haré rico.
¿Quieres decir que hay que ser un genio? Ya, pasaba, no sé qué del fondo.
Pasaba el tiempo y decía, bueno, el que me rescate, dice, pues le daré todo el oro del mundo.
Y nadie le rescataba.
Y no le rescataba. Pero al final llegó la desesperación, que eso es lo que nos... Y dice, bueno, el que me rescate, dice, le mataré. Dice, y después cuando le rescatan, le dice al pescador que elija la forma de morir. Pues eso es lo que podemos nosotros hacer con el capital financiero. cuando diga que nos rescata, le vamos a coger y le vamos a matar, y que nos diga la forma de matarle, porque ese es el que ha llevado realmente...
No será al revés, que le digamos, a ver cómo nos vas a matar, para estar preparados por lo menos.
Si,
¿no?
Elegimos cómo morir, si de hambre o de frío.
No, pero... Será un banco malo, se solucionarán las pérdidas.
Claro.
Y así estaremos.
Eso es, quería volver a incidir en ese tema, que hemos hablado, bueno, el Estado va a reducir 27.000 millones de euros el ejercicio que viene para ajustar el déficit al 4 y pico por ciento. Y si no se suben impuestos y se reducen gastos, la inversión en obra pública ha caído en porcentajes enormes en todos los presupuestos de las comunidades. Y en los
desordenadamente.
Que haga el PP, bueno, desordenada como queráis, pero va a caer. Entonces, lógicamente, o se crea un banco malo que coja todos esos activos y, claro, se crea el banco malo con capital público. Yo es que no le veo otras salidas. Claro.
¿Eso qué es? ¿Como un centro de residuos tóxicos financieros?
Sí, sí, sí. Eso es, no sé, más que tóxicos, claro, nucleares, porque son la bomba, ¿no? Si llegan a explotar. Pero es que yo no le veo otra forma. En la viñeta que ilustra el artículo este, hay un mapa de España, que es una viñeta de una tal Eva Vázquez, donde es un reloj con el mapa de España con un cucú. Pero el pájaro que sale, salen los huesos, automáticamente el esqueleto, ¿no? Es una alegoría, yo creo que muy real, de y el péndulo es el euro.
Yo creo que...
Y las dos pesas del péndulo, dos ladrillos, o sea que...
¿Cuánto decía en la última encuesta de este fin de semana que llegaba ya a 1.800.000 hogares en los que ninguno de sus miembros trabajaba?
Sí,
eso es una bomba,
pero,
¿eh?
Pero vamos a ver una cosa. ¿Por qué creéis vosotros que los políticos...
Eso es una bomba.
Que yo estoy de acuerdo aquí, que ha estado gobernando nosotros al final. ¿Por qué los políticos inciden en no tocar las pensiones? Porque hay muchas familias que, gracias a la pensión de sus progenitores o abuelos, están comiendo.
Claro.
Si no, habría una revuelta social, que es lo que hemos hecho referencia muchas veces, claro.
Las pequeñas chapuzas, la pensión de la abuela, los 400 euros,
claro,
pues para ir sobreviviendo sin calefacción.
No, claro. Es que a mí me hace gracia en este artículo, porque quiero decir, hay cosas que comparto y otras que, bueno, relativamente. Habla, por ejemplo, del gasto público, ¿no? Y dice que se ha hecho muy mal en España. Y sí. Habla, por ejemplo, de todas esas infraestructuras de autovías, de autopistas y tal, que están infrautilizadas. Y habla también del AVE, que ahí sí que yo creo que ahí estamos bastante de acuerdo. Teníamos que haber hecho un tipo de tren
a la alemana,
a la economía española y no a eso. Haber favorecido las mercancías por ferrocarril, que son mucho menos contaminantes.
El segundo país del planeta en kilómetros de AVE, dice.
Sí, sí. Claro.
Entonces, quiero decir que hay cosas que comparto. Por ejemplo, las autovías no las comparto. Entonces, al final, no lo comparto por una sencilla razón, porque la autovía tiene dos funciones importantes. Una, primero, que facilita el intercambio de las empresas, favorece la economía industrial, y por otra parte, ahorra consumo de energía. Es decir, no es lo mismo que la autovía de Palencia a Cantabria, que por donde se iba antes por la carretera Santander, que había puertos y más puertos y no sé qué, el consumo de combustible era tremendo. O sea,
pero mira, Santiago, yo os propongo un día un tema. Nos vamos a un día a comer al norte de la provincia, por ejemplo a Cervera, que se come muy bien, Aguilar. Un día, un miércoles, cualquiera, que no sea época vacacional, que no haya ningún puente en ciernes.
No,
y no vamos más de tres vehículos de aquí a Aguilar de Campoo por una autovía que nos ha costado un dineral. ¿Pero por qué se han hecho esas autovías? En el tema del turismo y porque estaba basado en nuestro transporte de mercancías en la carretera.
No, la de Aguilar sí que tiene, por la que no va nadie en
la
absoluto.
La de Camino de Santiago.
La desierta es la de Burgos León.
La del Camino.
Esa es el desierto más absoluto.
Y esa que te digo yo los fines de semana, porque hay mucha gente que va a pasar a la costa el fin de semana, pero los días de diario,
pero entonces,
salvo el núcleo de las grandes ciudades, cuatro.
La autovía del norte.
Entonces viene la segunda pregunta, ¿en qué debemos de gastar el dinero público?
Gastarlo, claro, bien.
Vamos, gastarlo bien, eso ya está claro, eso, pero eso no dice nada.
Con eficacia.
Claro, pero es
y
que...
Y atendiendo a las necesidades, no a los estudios que hace Urdangarín.
Ya, pero bueno, hay cosas que están claras. Que los aeropuertos, cada uno ha querido un aeropuerto para su pueblo y no podía ser, eso está bien.
No,
eso es inviable.
En Castilla y León
ahí tenemos que entonar
todos
en mi culpa, ¿eh?
Aeropuertos sin aviones.
Claro, ahí tenemos que entonar todos en mi culpa, ¿eh?
León, Burgos y Salamanca, Salamanca un poco, pero León y Burgos son aeropuertos.
Es que esto de por ejemplo, de la energía me hace mucha gracia, porque es que efectivamente que ahí sí que, bueno, tiene bastante razón. Se ha utilizado siempre, quiero decir, la energía no se ha tenido en cuenta, se ha gastado aquí y se ha dicho, por ejemplo, vamos a energías renovables, la eólica,
fotovoltaica,
la solar, todas este tipo de energías. Sin embargo, nunca se ha hecho un estudio económico, es decir, eso es lo que es rentable desde el punto de vista, a lo mejor, ecológico, está clarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, que ha cambiado todo el programa energético, Obama había hablado de las renovables y que además tenía buenas expectativas.
Sí, pero ya le han dicho que frene.
Han aparecido,
los poderes fácticos ya.
Siempre aparece algo, es que en estos casos siempre aparece algo. Ha aparecido un gas, ya no me acuerdo cómo lo llaman, sale o algo así. SHALE, me parece que es. No, bueno, es un gas que está muy atomizado, es decir, que en todos los sitios del planeta está muy bien repartido. No es como el petróleo, que hay sitios donde hay mucho. O sea, y se tiene ya un tipo de tecnología que tiene Estados Unidos y Canadá para extraerlo. Parece ser que este gas puede ser, quiero decir, la solución energética para los próximos 250 años. Otra cosa es que el planeta lo aguante. Es el menos contaminante de los fósiles, eso sí. Pues tiene una ventaja con respecto a los otros, al carbón, al petróleo en general. Pero quiero decir que ¿por dónde van los tiros? Quiero decir que aquí en España de pronto nos da por la energía solar y así no hacemos una cosa diversificada. Están hablando, por ejemplo,
hay mucha Europa, gente que está pasándolo muy mal porque
de si se puede o no se puede.
Han dejado de darles las subvenciones por lo de la fotovoltaica, claro. Y están asumiendo ahora toda la inversión, que es carísima, ejemplo, es carísima, y además se queda obsoleta, claro, enseguida. Y están asumiendo, y la gente que invirtió ahí con mucha alegría les está pasando fatal porque se acabaron las ayudas gubernamentales.
Claro, es que todas esas las energías son fotovoltaicas, claro.
Era subvencionada toda la instalación. A unos años, se acabó la. Pero no eran subvenciones indefinidas, eran subvenciones año a año.
Es que fíjate, esto que estábamos hablando de Kioto, ni lo firma Estados Unidos, ni lo firma China, ni lo firma India. O sea que una gran cantidad de países que van a ser que son los más contaminantes del mundo, resulta que no firman esos programas. O sea que el tipo de energía. Aquí va a haber barra libre de tipo de energía.
No.
Entonces,
no. Tenemos
¿qué va
cupo
a pasar con el planeta?
Hay un cupo anual que se reparte. O sea, hay un cupo anual. En Europa se establece un cupo anual de producción,
sí, pero
de energía.
En Europa,
y entonces se establece por países.
Sí,
dice, a España este año le producen tantos millones
ya,
de
Ya, Elisa, pero eso tiene otra lectura. Luego hay un mercado de derechos de emisión.
Claro, luego hay países del este que están en despegue, que hay que darle su cupo. Y entonces, claro.
Y como emiten poco, se lo compramos, para así que nosotros.
Si en España
más.
En industria no te autorizan a producir energía, no instales nada porque te da igual, porque no te la van a pagar, porque no hay cupo.
Vamos a volver
de momento
a,
no hay
a la realidad de nuestra economía, y estábamos en el punto este de lo que era asumir todo el desastre financiero como consecuencia del ladrillo. Había otro punto, que es el que ha hablado un poco Santiago, que hemos hablado todos, de cómo hemos creado infraestructuras, quizá subidos en esa nube de país maravilloso que éramos, y ahora cuando llega la realidad resulta que el 90% de la población no se puede pagar un billete AVE Madrid-Sevilla, por poner un ejemplo, ¿no? Porque el coste es grande. Entonces quizá ha habido un defecto de planificación y habrá que poner los pies en el suelo y ver efectivamente hacia dónde vamos, independientemente de las presiones, porque no nos olvidemos que yo me tengo la impresión de que no gobierna el que está en el gobierno, sino que los poderes esos que están detrás son los que conllevan a tomar ciertas decisiones que son tan importantes y tan trascendentales, como luego al cabo del tiempo, cuando llegan épocas de crisis, se ve lo que ocurre. Y ese es un tema importante, pero claro, los remedios no tienen que ser, bajo mi punto de vista, no solo que penséis vosotros, dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Automáticamente paralizo toda la obra pública en todos los aspectos, en el aspecto de transportes. Si miramos en nuestra localidad, se para lo de la cárcel, se para lo del polideportivo Marta Domínguez, se para cualquier cosa que se vaya a hacer. Uy, eso a largo plazo, eso hasta que no se salga de la crisis. Y todo eso es lo que hemos dicho al principio, todo eso hace que se pare la agenda de empleo, que no salga la construcción del bache o del letargo en el que está metido, y que no veamos otra luz ahí, porque volvemos al tema que hemos dicho aquí. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber en una ciudad o en una provincia con un tejido industrial que es el que es? Lo citaba antes Elisa, que dependemos del sector del automóvil y que no pase nada, si esto sigue con las perspectivas y las previsiones que hay.
Claro, yo creo que tiene que haber dos principios. Uno es el rigor y otro, sintiéndolo mucho, la rentabilidad. O sea, no podemos ahora, estando como está. Pues claro, las cifras que daba Elisa de ese 1.800.000 que no entra gracias a la familia, se está sosteniendo más o menos y no hay un estallido social, pero claro, pero son para algunos, porque para otros, con un dato Por internet, el partido Real Madrid-Barcelona, lo más barato son 300 euros. Y están pagando 7.000 euros por entrada. Entonces, claro.
En internet.
Eso son. Algunas cosas, es decir, lo pasa mal el que lo pasa mal.
Y la reserva hotelera para estos puentes también está el 90%, y hay mucha gente que no conoce Tariego.
Lo que pasa es que son los mismos, siempre. Claro. ¿No? Pero que realmente, entonces, lo que hay que mirar es la rentabilidad en la obra pública, no coger y cercenar toda obra pública por el hecho de tener que ahorrar.
Del ajuste, claro.
Claro, sino que hay que mirar si es rentable. Primero,
y la función social, sea, si el empleo que genera.
Claro.
O sea, meterle
hay que mirar muchas
de responsabilidad claro, social en la inversión
pública. Y sobre todo hay dos cuestiones en las que no hay que mirar porque son inversiones, es decir, el gasto en sanidad no está al gasto y el gasto en educación no está al gasto. Habrá que gestionar mejor sanidad y educación, pero no se podrá cortar alegremente como
o sea,
hemos comentado...
Ponemos ordenador a los alumnos en el colegio y no tienen calefacción ahora en invierno, ¿no?
Claro. En Galicia han quitado de un plumazo a los parados de larga duración la asistencia sanitaria.
Claro. Y en Cataluña, que a los médicos de cabecera les van a emplear como si fueran especialistas sin haber hecho la especialidad. Uh-huh. Es decir, pero ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí. Y todos los interinos a la calle, no hay oposiciones y no sé cuántas
cosas. Bueno.
Por eso que hay que gestionar mejor la sanidad y que se puede gestionar mejor, yo creo que estamos todos de acuerdo, que hay que gestionar mejor y se puede gestionar mejor la educación también, pero hay unos pilares del estado de malestar que hay que mantener. Mínimos.
Eso claro, yo comparto sí. Plenamente.
Es que esos nunca tendrían que haberse delegado. O sea, la sanidad y
Ni puesto en cuestión siquiera.
Eso nunca, siempre tendría que haber estado centralizado como estaba, porque es que esto no puede ser, porque hay una discriminación tremenda claro. De unas comunidades autónomas. O sea, de ser ciudadano claro. De aquí a ser claro. Ciudadano
la
del prestaciones
País Vasco. Son...
En prestaciones, bueno, eso es tremendo.
Pues no lo van a hacer, porque algún partido lleva en el programa eso, el ciertas, se habías dado a las autonomías ciertos poderes en
competencias
y sí. Tendría que volver otra vez al Estado.
Sí, como la justicia, que ahora dice el señor Concepción que por qué le han delegado la justicia, que no tiene dinero y se lo quiere claro, devolver claro, al Estado.
Claro, o sea, que
y estaban venga a reclamar todos que querían que viniese para acá la justicia. Sí, la justicia tiene que estar cerca del ciudadano, pero cuanto más arriba, mejor está.
Aparte, el control,
yo
¿no?
Creo que se han creado aquí una serie de mitos de que... Por ejemplo, lo del gasto sanitario, de que es carísimo, de todo, aquí todo es carísimo, todas las cosas del estado de bienestar ahora ya son carísimas. Y resulta que por los datos, por ejemplo, en el gasto sanitario, España está por debajo, estamos hablando de tanto por ciento del Producto Interior Bruto. O sea, está por debajo de la media de la OCDE, no de Europa. De la OCDE.
Sí, Santiago, pero eso tiene una doble lectura. Hay que ver en esa OCDE qué cobertura tienen.
Claro.
En los países, porque aquí la cobertura, la asistencia es universal.
Claro.
Y hay sitios donde no es universal y a partir de ciertas prestaciones tienes que colaborar en el pago, etcétera, etcétera. ¿No?
Bueno, ya no es, está dejando de ser universal. El otro día venía en El País una carta de una persona que decía que era becaria de Eslovenia y que había ido claro. A la Seguridad Social y le habían dicho que 125 euros por delante, que si no la atendían en la consulta.
Claro, es que...
Porque estaba como becaria aquí.
Hoy se rumorea también de que van a quitar las ayudas a los jóvenes para vivienda de alquiler. Y hay muchos que están diciendo, bueno, si a mí me quitan los 400 euros que cobro porque mi salario es no sé cuánto y tengo derecho, automáticamente tengo que dejar la casa que he alquilado y tengo que ir a vivir con mis padres. Y volvemos a lo mismo. Eso es por no hacer una política de alquileres como Dios manda. Porque el que alquila un piso lo que quiere es que el alquiler le amortice la hipoteca, sin contar con que hay una revalorización de ese bien que has adquirido, que no es lo mismo que el dinero que se deprecia. Y claro, al no haber una política, estar todo cogido con alfileres y aprovechando la oportunidad del momento, pues cuando llegue el maldadas y todo este tipo de ayudas se van, pues automáticamente volvemos al punto de partida anterior. Con lo cual, otra vez, el parque de vivienda se vuelve a agrandar, los chicos seguirán siendo becarios con 35 años, ¿no? La adolescencia va a ser entre los 14 y los 37, y para estar pegado a la falda de los padres, ¿no? Entonces, Yo creo que hay algo que hacer a nivel social y a nivel de unos planteamientos mucho más razonables, que estamos haciendo.
De la, por ejemplo, la ley de dependencia decía que cuando se lleva a efecto en su totalidad y tal, se crearán, ya debió haber muchos puestos de trabajo, 300.000 puestos de trabajo. O sea, aquí cuando se habla siempre del gasto. Se dice, tanto cuesta la ley de dependencia el aplicarla, tanto dinero, pero no se cuenta lo que genera. En definitivo, aquí hay que decir lo que genera y lo que cuesta, y al final sabrás el coste real.
Es que es el estado de malestar que decía Félix, porque es que aquí la pensión media es de 700 euros. Y 700 euros va un anciano o una anciana, la anciana menos si es viuda, desgraciadamente, y porque cobra menos de eso, y con 700 euros no cubre ni el 50% del costo de la plaza de una residencia, ¿no? Y el resto tiene que pagar el Estado. Entonces, claro que hay un gasto, evidentemente que hay un gasto. Pero porque es que ese estado de malestar, que me ha gustado esa calificación que le he puesto, es que es verdad, es que tenemos pensiones todavía, y hay que decir gracias, porque se ha incorporado mucha gente a pensiones no contributivas que no tenía ni un duro, ni un euro para poder subsistir.
Claro, pero hay un fallo, por ejemplo, la ley de dependencia, y como también es un tema candente, tiene un gran fallo. Todos esos cálculos estaban hechos pensando en una red de residencias para mayores. Iba a potenciarse la construcción, iba a haber muchas personas que iban a atender a esos mayores, pero eso no se lleva a efecto. Como ha llegado un momento que es mucho más cómodo y mucho más barato el dar un dinerito a alguien que atienda, o a los mismos hijos que están atendiendo a sus padres mayores, la gran ventaja es que antes no ocurría ni eso.
Es que así el Estado se quita la responsabilidad.
Claro, y ya
con la sociedad.
En realidad no crea puesto de
trabajo. Exactamente. Claro. Por eso yo digo que una cosa es lo que se, sobre el papel, que el papel aguanta todo, y se piense, no, pues ahora vamos a crear y vamos. Bueno, pero si eso no se hace como hay que hacerlo, y una forma de cómo no hay que hacerlo es lo que cómo se está haciendo. Es decir, así no se puede crear ningún puesto de trabajo. Lo que pasa, alivias en parte.
No se ha hecho, la carga, ¿no? La pretensión era que como la mayoría de esas cargas las llevaban las mujeres y no cobraban nada por ello, se trataba de que esas mujeres que atendían a minusválidos, a discapacitados,
claro, era una alternativa
también. Se les diese de alta en la seguridad social, en una especie de régimen especial. Y vamos, se les daba de alta, se daban ellas de alta, y entonces se les pagaba como una especie de salario por atender
y cotizaban, con lo cual se
cotizaba para un día tener la pensión mínima, claro, propia, y eso era la pretensión originaria. Ahora, después, ¿cómo se ha llevado a la práctica? Pues yo creo que después lo que se ha hecho ha sido buscar un miembro de la familia, que ese es el que esté dado de alta en la Seguridad Social, pagarle por cuidar al minusválido, y la señora que de verdad es la que cuida al minusválido, como no la vas a decir, te voy a dar 400 euros, pero te pagas 150 de la Seguridad Social, pues entonces se ha quedado ahí en una ayuda monetaria
y se acabó.
En medio nada.
Y no iba por ahí.
Y no ha llegado a cumplir su objetivo. La ley que dice una cosa y las comunidades autónomas que son las que las ejecutan, y la ley tiene que estar dotada de recursos y las comunidades autónomas dicen que no les llega.
Claro.
Y volvemos otra vez a la cascada de administraciones que se van quedando con el dinero entre plato y plato.
Porque lo que era la inquietud general, vosotros fijaros, con construir residencias, por a mí me parece muy bien lo que contempla la dependencia, que es a lo que se refería Lisa, que te dan opciones. Yo no quiero llevar a mi familia a una residencia porque puedo cuidarla en casa y el Estado me va a ayudar ese cuidado y me va a permitir que yo cobre un dinero y que el día de mañana pues tenga una pensión porque le he estado atendiendo, lo que sea. Pero es que él crea creando residencias se creaban puestos de trabajo, el sector de la construcción tenía un sentido, el sector de la formación, porque había que formar a gente en especialidades en geriatría, en cómo tratar a las personas, iba a estar ahí, pero lógicamente, claro, estamos hablando de ese costo. Se podía luego racionalizar las compras, no cada residencia por libre, sus suministros, el tema de los medicamentos que entran a expuertas, furgones y furgones en las residencias, porque
la
gente mayor,
las cloacas sin reciclar.
Claro, salen casi todos, son crónicos, etcétera.
Van a la depuradora
y eso vale mucho dinero. Y es una sociedad, a la hora de asumirlo, se lo tiene que plantear. Porque a lo mejor lo que pretendemos son imposibles para nuestra situación,
claro,
en un momento determinado. Y priorizar las necesidades del Estado. A lo mejor no hace falta que el AVE vaya a 350. Con ir a 250, como va ahora el Alvia, que ya está bien, pues a lo mejor se podía ahorrar en esa infraestructura para invertir en esos temas. Pero claro, ahí ya luego viene el cruce de intereses. Y luego, como a todos nos gusta eso, que en nuestro pueblo, pues acordaros de los polígonos industriales en los pueblos, que están muy bien urbanizados, con sus farolas, sus calles, no hay ni una empresa. Y los frontones allí sin niños y sin jóvenes. Bueno, pues porque no sé, vienen las modas, vienen, todos demandamos, todos queremos tener de todo y cuanto más próximo mejor, ¿no?
Y los amigos políticos.
Y los amigos políticos.
Se ha actuado con irresponsabilidad, viéndolo con proyección, pero de todos los colores.
Porque en épocas de bonanza se gasta manos llenas y...
Pero ¿cómo es posible que haya habido tal cantidad
de... ¿Cómo no va a haber una en mi pueblo? ¿Cómo no va a haber, no sé, una autopista en mi pueblo?
¿Cómo cojones no? No, perdón por la expresión. ¿Cómo no va a haber toros con toreros en mi pueblo? Aquí no, que venga Jesulín y el Paquirri y el cordobés, ¿no? Que no vamos a ser menos que el pueblo de al lado.
Esos vienen a paredes, tampoco hay que...
Bueno,
exagerar.
Me refiero a los pueblos, no, es que son los que van a los pueblos.
Claro, en paredes he visto a Jesulín 2 años.
Pero bueno, pero que es general, y cuando hay que aterrizar, pues hay que aterrizar.
Claro. Y tenemos que hacernos la idea de que los tiempos pasados, claro, o como los tiempos pasados, no van a volver.
Lo que nos hemos dejado en época es por el crecimiento constante que descubrió Alan Greenspan y toda esa escuela que dice que ya no iba a haber más crisis cíclicas y que el crecimiento económico...
Y porque Greenspan no tenía ningún problema porque le daba la máquina del dinero de la Reserva Federal Americana.
Y entonces nos hemos dejado llevar, nos hemos puesto tan contentos y hemos hecho como la cigarra y ahora no tenemos despensa.
Y sálvese quien pueda.
Y luego, pues esto de la política de los votos es que, claro, es que si haces un frontón, entra el pueblo de 12 habitantes para los niños del alcalde, porque si no nos quedamos sin alcalde, porque nadie quiere ser alcalde. Y entonces vas y ves autopista al pueblo, frontón al pueblo, cancha polideportiva y te montas
pero esto de la estructura,
Solea de Boedo y el Solea
me
de
voy
Boedo
al concesionario de automóviles y me da un préstamo financiero que no me importa el tipo de interés a pagar en 7 años. Lo cual quiere decir que como mínimo en 8, en 10 o 12 años no cambio de coche. Con lo cual las fábricas que en otros sitios fabrican para cambiar cada 3 años, aquí no. Y si no tenemos un sector de la exportación, porque ha caído la exportación, porque todo el mundo está en crisis, pues tenemos la situación que tenemos. O sea, esa precariedad que padecemos cuando están mal dadas, cuando vienen mal dadas, es la que justifica, si en tiempos de bonanza ya tenemos el doble de paro que el resto de los países de nuestro entorno, en épocas de crisis pues nos disparamos como nos hemos disparado a un 22% de desempleo, los augurios son mucho peores y bueno, yo no he visto a ningún gurú, todo el mundo habla y sobre todo los expertos a toro pasado, pero soluciones nadie aporta a corto plazo y todas pasan por Martín.
Claro, es que no sé, me parece que dan 112.000 millones de euros, como aquí hablamos tanto de millones, que no sabemos, pero es que la Renault, todos concesionarios, leía esta mañana, que todos concesionarios de la Renault y los que tiene detenido la Renault, los coches que tiene preparados, sumaba esa cantidad, 112.000 millones de euros. O sea,
claro. En stock, quieres decir.
Sí, pero luego sí, luego nos olvidamos de que gracias a Papa Estado... El estocaje que tenía la fábrica de automóviles hace 2 años, dando 1.500 euros por vehículo, se vendieron coches a esas puertas. Cuando el Estado retiró esa ayuda, cayeron automáticamente en picado las ventas.
Claro, y si no, ¿qué pasa? Pues lo que nos pasa ahora con Renault, que hay 300 en la calle...
Pues por eso nuestro endeudamiento subió lo que subió, porque había que socorrer a sectores que si no acudes en el momento a socorrer, las cifras de paro se hubiesen disparado a cifras estratosféricas, ya lo son... Pues han sido mucho más.
Claro.
Como fue pues el Plan E, como fue la ayuda a la compra de vehículos y como han sido 1.000 tipos de ayudas que ha habido por ahí sin tener una consistencia social evidente. Porque a mí lo de los 2.500 euros por hijo, siempre vinculado a las rentas, me parece que es una cosa necesaria y que debería estar ahí implantado en cualquier sitio.
Vinculado a las rentas.
Claro,
sí.
Claro, vinculado a las rentas.
Pues ¿cómo? Qué mal se hizo.
O sea, tiene
como lo de los
400
euros a mucha gente.
Claro,
bueno, pues son.
Claro.
Concesiones graciosas que los partidos políticos, sobre todo si les coincide o tienen la mala suerte de que les coincide un tiempo de inicio de crisis con un periodo electoral, la disfrazan como sea, llámese PP, sea el que sea. Y luego, como ha hecho CiU, lo callo en campaña y una vez que he terminado y me echo con el poder en Cataluña, ahí va, cojo claro, el hacha y pam, pam,
al día siguiente, además.
Claro, entonces...
Claro, por eso es una, viendo cómo está, que siempre terminamos en tono pesimista, pero por eso es una satisfacción, y como ya debe quedar poco de programa,
sí,
es una satisfacción oír lo de Cascajares, que abre en la provincia de Quebec una empresa... Lo de,
una delegación en París para ya empezar a comerciar productos,
claro,
bien.
Y lo de quesos del Cerrato que consiguen en Birmingham unos
dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Bueno,
y Prosol que destapa nuevos mercados desde con un innovador envase hasta, en fin, eso es una satisfacción, que empresas, lo que ocurre es que claro, solamente el turno de noche de Renault significa el cierre de más de cuatro Cascajares, cuatro empresas de Cascajares, del nivel de Cascajares, eso es lo que nos
hunde. Y lo que hablaba Elisa, la empresa auxiliar, a todo lo que cuelga, el efecto dominó que produce.
Claro, claro, que o sea, que es mucho más, por eso.
No solamente un ERE para 400 que se tengan que dejar en turno, sino, bueno...
Pues eso, que nos alegramos de...
Y hay empresas españolas que tiran contra viento y marea y además con
un... Resol aumenta un 10% su dividendo, ¿eh?
Con un pronóstico tremendo, porque, por ejemplo, Zara dice, nosotros tenemos unas perspectivas de crecimiento, dice, o sea, es una empresa que es ya una multinacional española que está como al margen de toda la crisis, claro. O sea, no le afecta, sigue vendiendo ropa en los cinco continentes. Y otra empresa también, otra multinacional española que ha aparecido hace poco, que es Mercadona. Y Mercadona expansiona y expansiona y expansiona y vamos sin límite.
Es que además,
no claro, tiene ningún pronóstico
tanto Zara como Mercadona,
de endeudarse. Entonces, claro, yo creo que en todo consiste en saberlo hacer. O sea, está bien estudiado el marketing, está bien estudiado la figura del consumidor, cómo se vende.
La expansión, ¿dónde me establezco?
La expansión. Zara vende de moda. La moda no va a entrar en crisis, aunque no tengamos que ponernos.
Me de moda y a precio accesible.
Pero es moda barata.
Claro, claro.
Entonces dice, la moda barata y la moda muy cara, las Chanel y todos esos vestidos de 500.000 euros, todo eso no le afecta a la crisis, porque el que se compra de 500.000 no le afecta a la crisis.
Está claro.
Y Zara, que son las ropitas
las tiendas de Serrano,
de
10 euros
o de H&M y esas cosas, tampoco le afecta demasiado. O sea, que entonces también hay que ver que en momentos de crisis hay quien es capaz de todavía vencer, o sea,
claro,
y salir adelante con un optimismo.
Claro, por eso lo del IMAX de Masí es tan importante.
Claro. Y por ejemplo, tenemos en España un ejército de investigadores envidiable, o sea, nos envidian. Investigadores tenemos en medicina, investigadores
biología,
biología, en informática, en medio ambiente. Tenemos un ejército, claro, que también
a Valencia,
llega al año siguiente y se acaba la subvención y se les acaba la investigación.
Y se quedan a la mitad, con el vaso de precipitado en la mano viendo.
Claro.
Tenemos unos cerebritos que hay que poner, hay que explotarles, hay que ponerles en marcha, hay que sacar jugos, si eso lo tuviesen
independiente,
en otros países, ya ves la Merkel que se les quiere llevar. Pero, ingenieros que vengan licenciados.
Independientemente de salir de la depresión, que yo creo que hay que salir de la depresión, porque todas esas cosas a las que tú estás haciendo referencia, yo creo que si no hay alegría en la sociedad, digo alegría, entusiasmo, pues no se pueden acometer, porque todo el mundo está deprimido, todo el mundo está comiendo, no sé qué, están las cosas. Pues claro,
ya, si decimos cómo están las cosas, cierro antes el bar, pues claro, si van a venir tres clientes a tomar un café, pues
pero
mañana ya vienen media
pero
hora.
El sector de la hostelería,
entonces,
el sector de la hostelería,
claro, es que,
Elisa, el sector de la hostelería tiene estudios desde hace años que saben que se tenía que racionalizar. Lo que no puede haber es cuatro bares en cada esquina de cada barrio, porque eso se acabó. Y eso lo tienen en los sectores de hostelería.
Eso se regula solo.
No se regulan porque ya la explotación familiar, yo tengo en el barrio dos que han cerrado con negocios boyantes porque los hijos dicen que de bar nada, que ellos 18 horas no están. Entonces, claro, montar otro tipo de infraestructura, otro tipo de negocio, conlleva a que eso, a que han cambiado, que los tiempos...
Claro, es que lo que es más de juego de guardia es que, por ejemplo, esos investigadores que están trabajando en una serie de estudios en Valencia y que les echen
con proyectos a medio y largo plazo, claro.
y eso se va a detener, eso es lo que no tiene sentido. Es decir, que estamos hablando de a ver, Amancio Ortega, por ejemplo, también invierte en inmuebles, inmuebles de gran valor, en los que sabe que también va a ganar dinero, porque lo que no se vende es la vivienda pequeña, pero los grandes inmuebles, esos generan dinero. Entonces, claro, que estamos diciendo que a ver cómo se puede sacar adelante que nuestros cerebritos, y estamos echando, está echando la Comunidad Valenciana en este caso. Ahí es un... Bueno, el otro día pararon porque 3.000 firmas de científicos de todo el mundo diciendo que no hagan esa barbaridad.
Yo sí, en algo bueno, coincido con Rubalcaba, que estamos terminando, es que había que haber pedido un periodo de cadencia, alargar la reducción tan brutal esa del déficit, y sería así. Y por terminar, con una nota de humor, no sé si veréis el otro día una viñeta de Forges, que era una mesa redonda, dice, reunión de la UE. Sí. En lugar de estar todos en lo que es la mesa redonda, dándose las caras, estaban sentados en la parte de dentro y mirando hacia afuera.
Cada uno miraba.
Por eso te digo que es el parto de los montes. Cada vez que dice cumbre, digo, dice, vaya, los montes que paren el ratón.
De todas las maneras, esperemos a ver si ahora con las Navidades crece un poco el espíritu navideño, viene a animar un poco el cotarro, aunque creo que está bastante difícil. Ya están temblando los comerciantes con que el parón al consumo va a ser brutal. Pues, señores y señores oyentes, muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes posiblemente el próximo miércoles, porque el jueves es festivo. Y como tal, nosotros, que somos aquí un voluntariado entusiasta en la Universidad Popular de Palencia, nos dedicaremos a pasar el puente con nuestras familias. Buenos días, les dejo en sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.